Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Les recuerdo que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en Autlán de la Grana, Jalisco, México. Agradezco a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a nuestra productora, Mariana Morán, en los controles técnicos, Antonio Díaz Landeros, a la subdirectora regional Elia Macías y, por supuesto, a nuestra asistente de producción, a Aletia Paz Denis. Y bueno, en esta tarde de Eurisco, en este nuevo periplo de la palabra, vamos a hablar de dos genios, de Luis Buñuel y de Pedro Almodóvar. Cine español, cine que en su momento, con esas dos mirillas, tanto de Luis como de Pedro, cambiaron la perspectiva de los fotogramas, rompieron paradigmas, evolucionaron y transgredieron. Iniciaremos por orden cronológico, por supuesto, y como debe de ser, con Luis Buñuel. El 29 de julio de 1983, ¿sí?, apenas ajustará este año 36, de fallecido en México, uno de los grandes genios del cine español, Luis Buñuel. Su película Un perro andaluz fue una de las primeras piezas surrealistas plenamente aceptadas como tal por este movimiento artístico surgido en Francia a principios de los años 20 del siglo pasado. El estilo del primer cine de Buñuel quedó diluido cuando comenzó a dirigir películas cargadas de crítica a la sociedad. Su adhesión al Partido Comunista y el estallido de la Guerra Civil le llevaron a emigrar a Estados Unidos primero y a México después. En este último país dirigió 20 películas con las que ganó múltiples reconocimientos a nivel internacional, que lo convirtieron en uno de los mejores directores españoles de la historia del cine. Sus inicios como cineasta: Luis Buñuel nació en 1900 en Calanda, Teruel, pero a los pocos meses su familia se mudó a Zaragoza. Allí estudió su bachillerato en un colegio jesuita. Rafael Alberti señaló que esta educación marcaría para siempre la imaginación y el cine de Luis Buñuel. Cuando acabó el bachillerato, se trasladó a Madrid para estudiar filosofía y letras por la rama de la historia. Vivió en la residencia de estudiantes desde 1917 y 1925, y allí fraguó una gran amistad con Salvador Dalí y Federico García Lorca. El propio Buñuel aseguró más tarde que, de no haber pasado por la residencia, mi vida habría sido muy distinta. Por entonces se encontraba inmerso en la creación de poesías y el cine no era todavía más que una diversión. Ni él ni sus compañeros lo veían como un medio de expresión, ni mucho menos como un arte. Esta percepción cambió cuando se trasladó a París en 1925. Allí, caminando por la calle una noche, se cruzó por casualidad con unos cristales rotos en el suelo. Habían sido causados en una reyerta cuando, en el cumpleaños de una adinerada mujer, en un entorno lleno de surrealistas, esto pidió un aplauso y, en lugar de recibirlo, un asistente se levantó y la bofeteó. Sin saberlo, Buñuel estaba siendo testigo de su primer contacto con esta corriente, con representantes como André Breton. Buñuel quedó prendado del surrealismo y de sus expresiones, sorprendido al ver que consideraban arte, por ejemplo, el insultar a un sacerdote. En esta época, Buñuel acudía al cine hasta 3 veces al día y se matriculó en una academia de actores, donde comenzó sus primeros pasos en el mundo cinematográfico. Un perro andaluz y el surrealismo. Su primera película, y posiblemente uno de los mayores éxitos cinematográficos de Buñuel, fue Un perro andaluz, que fue publicada en 1929. Luis Buñuel y Salvador Dalí, amigos y compañeros en la residencia de estudiantes, filmaron en pocos días la recreación y fusión de dos sueños. El propio Buñuel contó en sus memorias que Dalí había soñado con una mano llena de hormigas y él con una navaja cortando un ojo. Esta película estaba cargada de interpretaciones, algunas de ellas muy provocadoras, al superar con creces lo permitido en la época. Un ejemplo es la escena en la que un hombre arrastra un piano, o sea, se representa el arte, dos burros en descomposición, que sería la muerte, y dos curas, la religión, que le impedían llegar a la mujer. En la escena de las hormigas también existía una relación entre las hormigas, la axila y el erizo, que remitían al sexo, algo que no se podía mostrar entonces en el cine. Pero es también una metáfora del amor, ya que el erizo es un animal bonito que hace daño al acercarse, como indica Genaro Talens en La mitad invisible. Sin duda, la escena más famosa de esta película es la de la navaja cortando el ojo de la mujer, irrumpida por un plano de la ventana en la que se ve una nube tapar la luna, simulando exactamente el movimiento de la navaja. Para Margarita Maguregui, que analizó la escena en La mitad invisible, se trata de una metáfora con una lectura marxista y feminista. A la mujer en la sociedad occidental se le ha negado la mirada. Se le ha negado la posibilidad de representar al mundo. Pese a las múltiples interpretaciones de esta película, el hijo de Buñuel admitió en La mitad invisible que no hay simbolismos, son sueños. Los críticos encontraron numerosos significados, pero Juan Luis Buñuel respondió rotundamente: ¿qué quería decir esta película? Nada. Tras esta primera película impactante para los españoles de la época, en 1931 salió a la luz su segundo largometraje. Fue tan controvertido que la prohibieron en Francia durante 50 años. Viviendo entre París y Madrid, Buñuel se estaba convirtiendo en un personaje clave del cine español, no solo por sus películas, sino también por su papel como crítico de cine y por su actividad en los primeros clubs cine del país. En mayo de 1932, Buñuel envió una carta a André Breton en la que le informaba que abandonaba el movimiento surrealista porque había ingresado en el Partido Comunista de España. Como indicó Román Gurner en una entrevista al programa Ayer de RNE en 2009, aunque había documentos anteriores que confirmaban esta implicación con el movimiento comunista, al final esta carta que envía Buñuel a Breton pues lo confirma. Regresó a Madrid en 1933, estrenó Tierra sin pan, un film con el que hizo una implacable denuncia de la miseria de España, pero convertir su profesión en una herramienta de denuncia social no le trajo éxito, y su tercer largometraje también fue prohibido. En 1934 Buñuel se casó con una gimnasta olímpica, Jean Rucal, con la que tuvo dos hijos, Juan Luis y Rafael. Hasta 1936 vivió una etapa como cineasta mucho menos divulgada, en la que ejerció como jefe de producción de Phil Fono de Richard Urgotti. Esta carrera se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil en 1936. Vamos a corte de estación y volvemos.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos. Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
¿Qué significa? mi amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdamos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice
Estamos de regreso aquí en Eurisco y seguiremos en este bloque hablando sobre Luis Buñuel. Faltaría pues abordar lo que sucedió al momento de estallar la Guerra Civil Española y por supuesto lo que hizo acá en México. Al estallar pues la sublevación que llevó a la Guerra Civil en España, Buñuel se puso al servicio del gobierno legítimo republicano y fue destinado a la embajada española en París para trabajar en la propaganda republicana. De París se trasladó junto a su familia a Hollywood, con un empleo que consistía en supervisar los contenidos que se estaban produciendo sobre el conflicto en España. De repente, las productoras americanas paralizaron sus proyectos y en 1939 Buñuel se quedó sin trabajo. Juan Luis Buñuel, su hijo, afirmó que la guerra civil supuso que su padre no solo la destrucción del país, sino de todas sus metas como productor. Con una familia que mantener y sin empleo, Buñuel escribió a su amigo Dalí, que por esa época triunfaba en Estados Unidos. Este no solo le dio los $50 que Buñuel le había pedido, sino que repudió su ideología comunista. En Estados Unidos, Buñuel nunca admitió abiertamente su adhesión al comunismo. En 1941 comenzó a trabajar en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en el que, según Román Gubert, en el programa Ayer, había sido contratado por sus éxitos en Europa con películas como Un perro andaluz. Entonces, Dalí, que simpatizaba con el franquismo, escribió sobre la tendencia comunista de Buñuel. Su persecución fue tal que tuvo que abandonar el museo en 1943. Además, entró en las listas negras de gobiernos estadounidenses. Buñuel, con 43 años, se encontraba de nuevo en el paro. En 1946 viajó a México. Su visita, y sin siquiera imaginarlo, consiguió un trabajo en el sector audiovisual. Con 46 años, el mundo del cine recuperó la gran figura de Luis Buñuel. Aunque viajó esporádicamente a Francia y España, fijó su lugar de residencia en México y vivió aquí hasta su muerte. Aquí dirigió 20 películas, desde Gran Casino en 1946 hasta Simón del Desierto en 1964, su última película en México. Retornó al cine español con el rodaje de Viridiana en 1960 y al francés en 1963. En 1950, Los Olvidados, casi cuesta a Buñuel su expulsión de México. David Alfaro Siqueiros y Octavio Paz intervinieron decisivamente para impedirlo. Gracias a este último, la película pudo exhibirse en Cannes y fue premio de la crítica. Buñuel obtuvo el premio a la mejor dirección por Los Olvidados en el Festival de Cannes de 1951. El Gran Premio de la Crítica Internacional por Nazarín en 1958, en 1966 el León de Oro de Venecia por Belle de Jour. Además, en 1972 recibió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía y la única Palma de Oro de Cannes al cine español por Viridiana en 1961. Optimista y alegre, decía que la risa es una manera de cambiar la realidad. Poco antes de morir, escribió junto a Jean Claudet un libro con sus memorias llamado Mi último suspiro, en el que recoge todas sus vivencias. Y bueno, así es como recorremos parte de la vida de Luis Buñuel, un cineasta español que, al igual que la mayoría de los grandes artistas exiliados por la Guerra Civil en España, bueno, llegan a consolidarse en otras latitudes México ha sido una de las latitudes, pues, ¿cómo decirlo?, que ha tenido, pues, esa manera de representar, no a uno, sino a varios artistas que exiliados en la Guerra Española, pues, vinieron y conjuntándose, pues, con las otras esferas artísticas ya consolidadas aquí en nuestro país, pues, lograron manifestarse y, pues, obviamente no quedar en el olvido, ya que en su país, pues, estaban totalmente vedados y, pues, como ustedes lo han escuchado, estuvieron, pues, canceladas sus obras, ¿no? No podían pasar sus películas, así como muchos escritores no podían publicar en España, o muchos pintores no podían hacer exposiciones en España. Ahí tenemos a Remedios Varo. Entonces, ha sido terrible cómo esos movimientos bélicos, pues, aunque han marcado unas tendencias de exilio, pues han traído a otros países la oportunidad, vamos a llamarlo así, de explotar, de exponer y de que siga su creación latente, ¿no?, de que esté presente. Si bien para la representatividad de Luis Buñuel con el surrealismo, bueno, quedó un poco alejada de lo que era el movimiento en París, aunque él pudo detener eso, bueno, se consolidó, se siguió consolidando en el movimiento surrealista de una manera liberal, sin los cánones establecidos del movimiento, pero hay demasiadas anécdotas, ¿no?, alrededor de todos los genios. Y una, a propósito de Luis Buñuel y su surrealismo, bueno, es que no necesariamente tenía que representar el canon que marcó André Breton en el Manifiesto del Surrealismo, sino la manera de ver la cotidianidad en el arte y el arte en la cotidianidad, ¿no? Esta estructura onírica, estos sueños, estas de repente visiones que se pueden llegar a tener y, bueno, que él los consolidaba, ¿no? Nada fácil para construir todos esos significados, pues, ya que estuvo pasando por diferentes empleos, ¿no? O sea, no pudo mantener en un principio esa visión del cineasta, pero lo logró, y lo logró en grande, porque, bueno, fusionó trabajos maravillosos y reconocidos, porque sí lo reconocieron. Bueno, seguiremos, por supuesto, con el otro genio que hemos destinado para esta conversación, que es Pedro Almodóvar, otro español, otro hombre que ha transgredido todas las barreras respecto a la estructura del cine, pues, en nuestros tiempos, en los años 80 y en nuestros tiempos, ¿no? Pedro Almodóvar Caballero nace en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 25 de septiembre de 1949. Es un director de cine, guionista y productor español, el que mayor aclamación y resonancia ha logrado fuera de España en las últimas décadas desde el cineasta Luis Buñuel. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre otros dos premios Oscar en diversas categorías y varios premios Goya. En 2017 fue el presidente del jurado del Festival de Cannes. Ostenta la condición de Caballero de la Orden de la Legión de Honor Francesa desde 1997. Además de haber obtenido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1998, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Harvard en el 2009. Condecoración que también recibió en junio del 2016 en la Universidad de Oxford. Viene de una familia de arrieros, con gran presencia de mujeres, cuyo mundo plasmaría en películas como Volver. Sus padres eran Antonio Almodóvar y Francisca Caballero. Emigró a Orellana de La Viajera y más tarde a Madrigalejo. Y estudió el bachillerato en Cáceres, capital, con los padres salesianos y franciscanos, cuando es que él se aficionó al cine. La primera comunión la hizo en el pueblo monegrino, provincia de Huesca. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar cine, pero no pudo matricularse en la escuela. porque estaba recién cerrada. Trabajó entonces en todo tipo de empleos hasta que logró un puesto de ordenanza en la Telefónica, que conservó durante 12 años, al mismo tiempo que se sumergía de cabeza en el mundo de la movida madrileña y fue miembro del grupo teatral Los Goliardos, en el que conoció a Félix Rotateta y a Carmen Maura, y del dúo del punk glam rock paródico Almodóvar y Mac Narama, en el que al lado de Fabio generó canciones tan cómicas como Gran Ganga y Voy a ser mamá. Escribió también la novela corta Fuego en las entrañas, una fotonovela pornográfica, múltiples relatos de periódicos y cómics contraculturales como Star, La Víbora y Vibraciones, donde creó un personaje propio llamado Patty Difusa, protagonista de la novela que lleva su nombre, publicada en 1921, que fue un gran éxito editorial y una de las obras más significativas de la eclosión de la literatura homosexual en España en la década de 1990. Dirigió su primer película, Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, con unas 500.000 pesetas, que obtuvo de sus amigos y el guión de Erecciones Generales que había encargado el Víbora. Su reconocimiento popular comenzaría, sin embargo, con el film ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, en 1984, también protagonizado por Carmen Maura, actriz fetiche de sus primeros films. En 1935 rodó el mediometraje Tráiler para amantes de lo prohibido, por encargo de la televisión española, para el programa La Edad de Oro. En esta etapa de iniciación se cierra con la perturbadora e incomprendida en su momento, Matador. Con esto vamos al segundo corte de estación y volvemos.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Yo aprendí la calidad del silencio con Buñuel, porque a veces podíamos sentarnos 10 minutos sin hablar, mirándonos o tomando una copa, sin necesidad de hablar, y entendí que eso era el colmo de la amistad. El gran surrealismo no es el francés. El surrealismo nació teóricamente en Francia, pero se quedó en la teoría, en el racionalismo. Es un surrealismo cartesiano, valga la paradoja, ¿verdad? En cambio, los grandes artistas del surrealismo, como Max Ernst en Alemania o Buñuel en España, son los que acuden a sus raíces culturales y de ellas extraen la visión surrealista del mundo. Entonces, Buñuel, pues sí, es un surrealista moderno, pero es un surrealista moderno porque tiene atrás a Goya, y tiene a Valle Inclán, y tiene a Cervantes, y tiene a La Picaresca, y tiene a San Juan de la Cruz, y tiene toda una extraordinaria cultura española que lo está nutriendo. Las películas son más fluidas, más elegantes, si quieres, en la época francesa que en la época mexicana, en que son películas casi artesanales, en las que brilla mucho el genio de Buñuel por la escasez de medios, porque son películas hechas en 5 días a veces. Sí. Buñuel nunca se incorporó realmente a la cultura mexicana, siempre la vio como algo extraño. Por algo vivía en una casa con un muro coronado de vidrios y decía, no, esto es para que no entren los ladrones. No se acercaba demasiado a la vida política de México, a la cultura mexicana. Él seguía aportando su gran bagaje europeo y español, sobre todo. Y sin embargo, hizo el mejor cine mexicano, sin duda alguna. Cuando uno piensa en Los Olvidados, es universal, pero es un barrio de México.
Son católicos.
¿Y los judíos?
También lo son, todavía más.
Buñuel quería rebelarse contra las estructuras dogmáticas de la Iglesia Católica, que decían no hay salvación fuera de la Iglesia es la intermediaria de la gracia. Él quería llegar a una especie de protestantismo surrealista en el que la gracia era directamente asequible, como la adquiere Nacín, por ejemplo, o Viridiana.
Que Dios lo pague, señora.
¿Qué?
El sexo era como una araña peluda que te podía devorar y no había que tocarla, no había que acercarse a él. Y me repetía muchas veces que la noción del pecado era sumamente importante, que él la respetaba mucho, incluso para el goce sexual, porque decía mucho Buñuel, sexo sin pecado es como huevo sin sal.
Pues lo voy a conseguir. ¿Pero qué es esto?
El sexo lo presenta él siempre de una manera muy ambigua, sumamente ambigua. Evade el desnudo, por ejemplo, salvo en ocasiones. Le repugnaba el desnudo. Nunca enseñaba un beso. El beso le parecía profundamente pornográfico e inmoral. Y él en su vida, pues, era monacal, ¿verdad?
Fuera.
Cuando yo lo conocí, me dijo, mira, a los 50 años, un hombre que anda buscando aventuras con muchachas, lo único que va a hacer es el ridículo. No hay nada más ridículo que un Don Juan envejecido. Y esto lo demuestran pues tantos personajes interpretados precisamente por Fernando Rey. Buñuel se pinta a sí mismo si hubiera sido un dirty old man, cosa que no era.
¿A dónde va la gracia de Dios?
A buscar novio.
Pues ya lo has encontrado, preciosa.
¿Tan viejo?
No tanto, no tanto que esté muerto el día.
El ángel exterminador podría pasar en cualquier lado del mundo, pero solo podría pasar en México por la manera como hablan y se visten y se mueven los personajes. Él no les decía, vístanse bien, póngase bien el frac, ¿verdad? Les decía, no, que hagan lo que quieran, que se vistan como ellos creen que debe vestirse un burgués rico que sale de la ópera y va a una cena. De manera que hay una crítica de la burguesía mexicana sumamente fina.
Estamos de regreso en Eurisco. Hemos escuchado a Carlos Fuentes dando una crítica, un comentario sobre Luis Buñuel. Y aquí en cabina, bueno, seguiremos hablando sobre Almodóvar, que estábamos a mitad de la información de su vida. En 1986, Almodóvar fundó junto a su hermano Agustín la compañía productora El Deseo, cuya primera película sería La Ley del Deseo en 1987. Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988. Átame en 1990. Y Tacones lejanos en 1991. Que le permitiría lograr ya cierta repercusión internacional, sobre todo en Argentina y Francia. Y abundantes premios internacionales. Mujer al borde de un ataque de nervios sería el primer contacto de Almodóvar con los Oscar. Al ser seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood como candidata al Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Tras el descalabro de Kika en 1993, su carrera no alcanzó un éxito rotundo hasta 1999. Con la repercusión internacional de Todo sobre mi madre, que se alzó con numerosos premios en todo el mundo, entre ellos el primer Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. En esta época comenzó el desencuentro de Almodóvar con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, al manifestar en 2003 que la Academia se había equivocado al no seleccionar su Hable con ella de 2002 como candidata española para representar a España en los premios Oscar. A la postre, la Academia Hollywoodense descartó Los lunes al sol en el 2002 de Fernando León de Aranoa como finalista para la citada categoría. Y por el contrario, premió con el Oscar, al mejor guión de Hable con ella, de Almodóvar. Este fue candidato, además, en el apartado de mejor director. No obstante, los premios Goya de 2004 volverían a recaer en su mayor parte en la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, y dejaron sin ninguno a La Mala Educación, de que es de Almodóvar. A pesar de que Mar Adentro ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, mientras que La Mala Educación tuvo un recibimiento mixto del público y la crítica, un año después Pedro Almodóvar y su hermano Agustín abandonarían la Academia Española en desacuerdo con el sistema vigente de votación y por cierta pues desconfianza con los académicos hacia su obra. Tras la muerte de su madre, rememoró su infancia en Volver, publicada en 2006, película que supuso una especie de reconciliación entre Almodóvar y la Academia de Cine Española. Le fueron concedidos 5 premios Goya, así como su reencuentro con la actriz Carmen Maura. Además, esta obra continuó la tendencia de éxito internacional, tanto de él como de su actriz principal, Penélope Cruz, quien junto al resto del reparto femenino del film fue galardonada en el Festival de Cannes. Recibió también otros 2 importantes galardones nacionales, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 2006 y el Premio Terence Moix en el 2007. Finalmente, en la gala de los premios del Goya 2010, el 14 de febrero, Almodóvar fue representado por Rosa María Sardá y por Andreu Buenafuente para entregar el premio a la mejor película. La sorpresa fue mayúscula, ya que ningún asistente a la ceremonia sabía que acudiría, salvo el presentador y el presidente de la Academia, Álex de la Iglesia. Con ello se escenificó la reconciliación entre Almodóvar y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El 10 de enero del 2012, el director fue nominado para los premios Goya a la mejor película por La piel que habito. El cine de Almodóvar cultiva un naturalismo que destruye al usual costumbrismo burgués del cine español. Suele representar, por el contrario, una realidad marginal o del subproletariado urbano y abunda en elementos escandalosos y provocadores. Policías corruptos, consumo de drogas, maltrato, prostitución, niños precoces, paletos filosóficos, marujas desesperadas, homosexuales. Todo ello sin renunciar a su humor irreverente y sin dejar de provocar con heterodoxas escenas de sexo como la lluvia dorada de su primer largo de 35mm, Pipi, Lucy Bomb y otras chicas del montón. Su primer trabajo cinematográfico, Folle 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 Metim, filmada por Super 8, se circunscribe dentro de este tipo, de este estilo punk. Este material escandaloso podría pretender, como en el caso de los surrealistas, perturbar a los burgueses. Con el tiempo, sin embargo, ha ido puliendo su escritura y desarrollando guiones cada vez más sofisticados y coloristas, muy cercanos al melodrama clásico inspirado por Douglas Sirk. En películas posteriores como Átame, clasificada inicialmente como X en los Estados Unidos, a raíz de esta película nació la clasificación norteamericana NC-17, también adjudicada a la mala educación. Una mujer llega a enamorarse de su secuestrador e incluso, según ataques de sectores reaccionarios de la sociedad española en Kika, llega incluso a trivializar la violación. También abundan entre sus fuentes de inspiración, casi siempre autobiográficas, los elementos buñuelescos y anticlericales, como el humor negro o el cura pederasta de la mala educación, o pertenecientes al tacticismo, la cultura de masas y el arte de vanguardia. Almodóvar mezcla en sus películas lo tradicional y lo transgresor. Es característica de su afición a los boleros, a Chavela Vargas, a Caetano Veloso y en general a la estética más punk, cutre lux y transgresora, basada en la utilización de colores muy vivos y fuertemente contrastados, exteriores vulgares y degradados, y las desproporciones violentas entre los intérpretes humanos y los entornos físicos de los edificios. Su experiencia como actor y cantante lo ha hecho transformarse en un importante director de actores, y como guionista pergeña especialmente bien los personajes femeninos y las historias cargadas de dramatismo. En opinión de Lynn Hithbert, Almodóvar preside sobre sus cambiantes personajes como una cura benevolente, acepta y perdona prácticamente a todos ellos, no importa lo terrible de sus pecados. Un secuestrador, un violador o un pedófilo pueden tener un corazón puro, Por supuesto, los aparentemente inocentes también pueden ser culpables. Y vamos a nuestro tercer y último corte de estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco. Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
¿No ha sido un buen hijo, hijo mío?
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
Pensé, me van a matar. 32 años. Me van a agarrar y me van a matar. Pero no, eso se piensa solamente unos segundos. Inmediatamente después me puse a trabajar en tratar de entender lo que estábamos haciendo, ¿no? Desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista actoral. Traté de meterme en la cabeza de Pedro e intentar saber qué quería, qué es realmente lo que quería hacer con la luz, con los otros actores, conmigo mismo, con la narrativa, con todo, para poder empaparme. Y entonces ya todas esas cosas del el pelo, las camisas y tal, se quedan atrás porque ya están. No hay nada que hacer ahí. Y tratar de construir el personaje desde dentro hacia afuera. Eso fue para mí la batalla de esta película.
Me ha costado reconciliarme con esta película. 32 años. Ah, ¡qué bonito! ¿Qué son esos árboles? ¿Abetos?
Pinos. ¿Me vas a explicar de una puta vez para qué has venido a verme después de 32 años?
La Filmoteca ha restaurado Sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado para un ciclo de cine rodado en Madrid. Me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos.
¿Y no saben que no nos hablamos desde el rodaje?
Bueno, si lo saben, no me han dicho nada.
Todos los grandes creadores no son conocidos realmente por su humildad. Y en este caso he descubierto a un Pedro generoso, con capacidad para hacer algo insólito, que es pedir perdón en algún momento por cosas que en un momento se hicieron, concretamente en el mundo del cine, ¿no? A un actor, ser generoso con él, entregarle parte de su vida, de una forma casi simbólica, ¿no? Con unos textos. Hay algo de un Pedro distinto que cierra episodios de su vida, yo creo, que han sido en algún momento dolorosos, ¿no?
Tú eres muy novelero.
¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad.
La película ha terminado, el público se está esperando.
Oye, llevo días llamándote y no me contestas.
Supongo que en los 80 ser un chico Almodóvar era pertenecer a una especie de... como una especie de grupo de rock and roll. Éramos como los Rolling Stones, ¿no? En aquella época. Ahora ser un chico Almodóvar es casi una anacronía. Porque ya no soy chico. Soy ya un señor mayor... que trabaja al lado de un amigo maravilloso como Pedro Almodóvar, uno de los grandes creadores del cine español, sí.
Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad.
Bien, estamos de regreso en Eurisco, en nuestro cierre de programa, y hemos escuchado a Antonio Banderas dar una reseña sobre su más reciente actuación y su participación como Chico Almodóvar en la película Dolor y Gloria, que es la más reciente producción de Pedro Almodóvar. Y bueno, cabe destacar el punto este del chico Almodóvar, porque las chicas Almodóvar ha sido una denominación que se le da a todas las mujeres que trabajan de manera exclusiva con Pedro Almodóvar. El director manchego, Pedro, es uno de los pocos directores que cuidan hasta el último detalle de sus películas. El guión, la actuación, la puesta en escena, los decorados, la música y por supuesto el vestuario. La ropa que visten sus actores no solo sirve para caracterizar a sus personajes, sino para que también sea una pieza indispensable de su particular universo visual. Analizamos las claves y estilo de sus personajes femeninos, por ejemplo. Siempre son apasionados, de ahí que el color rojo tenga una presencia fundamental en su indumentaria. También puede significar tragedia, como en el caso de Cecilia Roth en Todo sobre mi madre. Quien haya visto alguna película de Pedro Almodóvar podrá constatar esto, ¿no? Que el color rojo, por ejemplo, Uma Rojo, que es uno de los personajes de Todo sobre mi madre, tiene una presencia importantísima. Almodóvar ha sabido conjugar en el vestuario de sus protagonistas femeninos la estética más cañí con la modernez. El resultado es una estética exagerada y descarada, igual que muchas de sus protagonistas. Recordemos a Lagrado en Todo sobre mi madre, que dice ir vestida de un Chanel cuando no es así. El director recurre con frecuencia a los estampados para construir personajes originales y con un sentido del estilo muy propio. Flores, topos, cuadros y leopardos son habituales en su filmografía. Y, por supuesto, en La piel que habito, en cada una de esas representaciones. Bien, ha llegado el momento de enviar saludos. Sí, saludos al profe Limón, que nos está escuchando. Saludos también a Maggie Pelayo, a Elida Pelayo, a Sandra Pelayo y a Dora Pelayo también, por supuesto, a las hermanitas Pelayo Corona. Gracias por escucharnos, si es que eso está sucediendo. Saludos a Cintia Quintero, saludos también a Gogó, saludos a Gigi y, bueno, irremediablemente, saludos, por supuesto, a Everardo Jiménez, en donde quiera que esté, que seguro que nos está escuchando en Eurisco. Y, bueno, seguimos con la controversia esta de la pasión de Buñuel y de Almodóvar. He querido que en este programa pues tuviéramos esta visión de Buñuel y Almodóvar como estas transgresiones, esto que se logró, ¿verdad?, con lo que producían ambos cineastas, y que pues nada lo impidió, pues aunque tuvieron demasiados baches, aunque estuvieron con muchos problemas políticos por su manera de crear, bueno, así es como se transgrede, ¿no?, las barreras, y ambos lo hicieron, tanto Buñuel como el gran Luis, como Buñuel y Almodóvar, por supuesto. Y desde Eurisco les recomendamos que pues vean las producciones filmográficas de ambos productores y directores. La más reciente, como les decía, de Almodóvar es Dolor y Gloria, y es una autobiografía, pues aunque yo creo, en mi opinión, que todo es autobiográfico de una manera u otra, aterrizada o no aterrizada, porque pues de qué más es que uno construye algo, ¿no?, sino de lo que ha estado viviendo, de lo que ha estado sintiendo. Y pues es así como podemos representar lo que estamos haciendo. Bien, de Pedro Almodóvar me gustaría comentar un extra antes de tenernos que ir, que serían la lista de sus películas, para aquellos que nos escuchan, los que gustan de Eurisco y quisieran pues conocer un poco de la creación de este hombre. Les podemos recomendar desde aquí, bueno, pues Todo sobre mi madre, Tacones lejanos, Hable con ella, La mala educación, Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito, Los amantes pasajeros, Julieta, Dolor y Gloria, que es la más reciente. De Luis Buñuel, pues Los olvidados, El ángel exterminador, Viridiana, El perro andaluz. Que Viridiana, fíjense, ahí hay una, ¿cómo decirlo?, una anécdota de que la realizaron en España, obviamente con la gran participación de la diva de México, Silvia Pinal. Y como estaban en tiempos franquistas, no pudieron sacar el trabajo realizado en España por ellos, porque estaba prohibida la película, pero Silvia Pinal logró pasar de contrabando 6 cartuchos, o sea, 6 versiones ya de la película, para poderla traer a México. Si ustedes la buscan en las plataformas de internet, es increíble, pero solamente la van a encontrar completa, doblada al ruso. No la encuentran nada más en español. Fíjense cuánto fue lo que se tuvo que, pues lo que repercutió el hecho de que no hayan estado de acuerdo ni la iglesia ni el estado franquista en España para que Viridiana pudiera salir a las salas de cine y poderse mostrar. Una película hermosísima, muy bien lograda por Buñuel. Silvia Pinal está impecable en su actuación de Viridiana. Esa manera de colocar cada una de las fotografías, esa ansiedad que se busca en cada una de las escenas por la incertidumbre que tiene Viridiana al salir del convento para poder estar con el tío un tiempo, y que ella por supuesto no quería salir, ¿no? Porque es la parte esta de la inocencia, de no querer salir de esa zona, no de confort, pero sí de ese momento en donde se sentía protegida. Y bueno, que ponen en prueba su fe de Viridiana. Volvemos a los temas y a los tópicos de Buñuel, ¿no? Esto de querer escandalizar a la burguesía, y por supuesto hablar de burguesía pues era escandalizar tanto al Estado como a la Iglesia. Entonces lo logra en Viridiana, y les recomiendo desde aquí, desde Aurisco, que bueno, aunque esté doblada al ruso, pues puedan extraer un poco de la esencia de lo que trae Viridiana. Y bueno, pues lo que pudo lograr Buñuel acá en México, ¿no? Y bueno, pues hemos casi ya llegado al final de Eurisco. Y dice Aletia que ya estamos hacia el punto del corte con las tijeras, que ha encontrado su nueva manera de decir que vamos a ir a un corte con las tijeras. Quiero agradecer, por supuesto, su atención, el que nos sintonizara como cada jueves, el que esté al pendiente de nuestro programa. Y bueno, pues buscando de una u otra manera seguir creando esta simbiosis con ustedes, con esta información que la descubrimos, ¿no?, en la Eureka, y que la traemos a ustedes para que se informen, para que conozcan o para que reafirmen esa información si es que ustedes ya la tenían. Y bueno, recuerde que no hay que discutir, no hay que pelear, pero sí hay que defendernos. La vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan, y si nos ven bien, nos contratan. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja, y espero contar con ustedes en la próxima emisión de Eurisco, en este periplo de la palabra. Muchas gracias y buenas noches.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Eurisco.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.